Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, 8:07 a.m. Los saluda la periodista Jessica Castañeda. Los voy a estar acompañando durante este día viernes 21 de agosto del 2026. Cristina González está en otras actividades, pero vamos a estar acá haciendo las entrevistas de esta jornada. Ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado. Se trata del diputado jefe de bancada de Renovación Nacional y primer vicepresidente también del partido, Diego Chalper. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Oye, Jessica, buenos días.
Diputado, buenos días. Estaba leyendo, veía en el Mercurio esta jornada, Partido Republicano se abre a modificar reforma de seguridad en medio de críticas oficialistas. El presidente del partido, Arturo Esquella, y el senador Andrés Lonton impulsarán cambios al proyecto. Hagamos un balance un poco de esta iniciativa que propuso el gobierno y también esta apertura a realizar modificaciones a la reforma que están planteando ahora Esquella y Lonton.
Bueno, partir por saludar a los auditores de Erika Magallanes de la Radio Agricultura. Lo primero es que nuestros auditores tengan claro que Chile puede enfrentar al crimen organizado. Nuestras instituciones están funcionando. A diferencia de otros países del continente, hemos sido capaces de poner bajo custodia del Estado preso a líderes del crimen organizado. O sea, Chile tiene esa capacidad. Entonces la pregunta es si vamos a transformar esta conversación en un conflicto o vamos a transformarlo en una capacidad de acuerdos, soluciones. Yo creo que el proyecto original ya evidentemente ha tenido reparo y me alegro mucho de ver que desde las distintas fuerzas políticas oficialistas se ha ido construyendo una hoja de ruta para incorporar modificaciones al texto y poder tener una constitución que se actualiza combatiendo el crimen organizado. Eso es el saldo final. Ya la verdad que hace dos días atrás le hice llegar al senador Lonton y al senador Esquella, además del ministro Arrau y al ministro García, 8 indicaciones, y entiendo que eso ha servido, entre otros muchos insumos, para ir instalando la necesidad de hacer cambios, y me alegra mucho que los senadores Esquella y los senadores Lonton, que son los dos senadores oficialistas en la Comisión de Constitución del Senado, vayan a liderar estos cambios.
Sobre el estado de excepción de seguridad pública, usted decía hizo llegar 8 indicaciones. ¿Hay algún punto al respecto ahí sobre ese tema?
Sí, la verdad que yo creo y entiendo que los senadores también, que esto tiene que ser acotado en 3 sentidos. Primero, tiene que ser acotado en cuanto a cómo se dicta. Su versión original era sin el acuerdo del Congreso. Creo que se ha ido instalando la necesidad de un acuerdo del Congreso para buscar, digamos, contrapesos necesarios en ese tipo de facultades. Segundo, que haya un estado de excepción o una facultad extraordinaria del presidente, Jessica, es clave para combatir los enclaves del crimen organizado. Porque desafortunadamente lo que hemos visto en Temucuicui, que es básicamente un enclave territorial del crimen organizado, se repite en otras partes del país. ¿Tenemos capacidad de enfrentarlo? Tenemos capacidad de enfrentarlo. Pero tenemos que tomar la decisión todos de darle facultades extraordinarias al presidente para eso. Y lo tercero es que ciertas restricciones de libertad, limitar la libertad de movilización e incluso interceptar teléfonos, tiene que estar sujeto al control judicial. Entonces, yo creo que el saldo final va a ser que el presidente va a contar con esas facultades extraordinarias, pero las va a contar de manera mucho más acotada, de manera de que realmente se circunscriban a lo que el presidente y a través del presidente, los carabineros, las Fuerzas Armadas eventualmente, necesitan para enfrentar los enclaves del crimen organizado.
Se habló en un momento, diputado Chalper, de recurrir a un plebiscito. ¿El gobierno lo descartó?
Es una tontera de marca mayor, Jessica. Para hacerla cortita, eso es una tontera de marca mayor, porque Chile hoy día no necesita, digamos, hoy día Chile tiene una posición muy clara en favor de enfrentar el crimen organizado. Yo tengo que contarle a los auditores que incluso gente de la oposición ha tomado contacto conmigo, con Andrés Longton, con el senador Esquella, para empezar a construir una hoja de ruta de salida. Y por lo tanto yo espero que esta discusión que hemos tenido los últimos días pase rápido y nos pongamos a trabajar en las soluciones, porque la verdad de las cosas es que los chilenos quieren son soluciones y creo que tenemos todo para construirlas. Entonces, todas estas discusiones accesorias, yo espero que queden rápidamente atrás y que nos pongamos todos en marcha para hacer las correcciones que este proyecto necesita para que se apruebe lo más pronto posible.
En esta apruebe lo más pronto posible, ¿cuánto sería lo ideal, diputado?
A ver, yo soy partidario de que hagamos un trabajo conjunto. Bueno, eso lo tienen que hacer los senadores Longton y Esquella, en quienes confío plenamente. Entiendo que hay otros senadores en la Comisión de Constitución que son bien constructivos. Estoy pensando en la senadora Boano y en el senador Araya. Y también eventualmente otra fuerza, y que de ahí se pueda construir una salida eficaz junto con el Ministerio de Seguridad, con Martín Arrau. Y esto ojalá avance con mucha prontitud. Yo creo que una vez que uno llegue a acuerdo en estas cosas y encuentre una solución, yo espero, Jessica, que le podamos poner urgencia a esto y que salga con la mayor prontitud posible. Si hacemos algo acotado, algo bien pensado, yo creo que debiese tener un pasar muy simple dentro del Congreso y a eso deberíamos apostar.
Aparte del estado de excepción, ¿dónde ve usted están las principales trabas?
A ver, yo creo que hay que hacer tres cosas. Uno, esto del estado de excepción, que es darle facultad extraordinaria al presidente. Dos, yo creo que hay que establecer, en mi opinión, en el 19 número 7, establecer un régimen penitenciario especial. Esto ha generado cierta controversia con los recursos de amparo y, por lo tanto, yo creo que tenemos que asegurarnos que en Chile no haya discusión sobre la necesidad de establecer un régimen penitenciario estricto a las personas del crimen organizado. En simple, que haya celdas, ojalá, para una persona, que haya incomunicación, que haya régimen estrictos de visita. Le he escuchado a algunos que eso ya es posible, sí es posible, pero con mucha controversia, con recursos de amparo. Entonces, a mí me parece que eso hay que despejarlo. Y lo tercero, yo soy partidario, pero podemos discutirlo, de que tal como han contribuido muy activamente en la macro zona sur, también las fuerzas militares tengan un rol en materia de combate al crimen organizado. Evidentemente nadie ha pensado, Jessica, en que ellos estén en la primera línea, pero sí pueden hacer soporte logístico, apoyo en materia de inteligencia, anillos de protección. O sea, hay distintas maneras en que los militares pueden participar. Entonces, a mí me parece que si uno lo piensa bien, esto puede quedar a muy buen nivel. Y al final, lo que a todos nos interesa, me imagino, es que tengamos todas las herramientas para enfrentar al crimen organizado y que el crimen organizado sepa que en Chile se la van a llevar muy pesada.
Ya. Diputado Chalper, ¿hoy sí o sí se requiere esta modificación constitucional?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Entiendo que algunos puedan tener algunas dudas, pero creo que estos son los tres temas principales: facultades extraordinarias para el presidente para enfrentar los enclaves territoriales del crimen organizado, régimen penitenciario estricto de manera indubitada, o sea, sin dudas, y la tercera, en mi opinión, que podríamos modificar algunas normas muy menores para habilitar de manera indiscutible roles de las Fuerzas Armadas, evidentemente, de acuerdo a sus potencialidades, a sus capacidades, y resguardando siempre la integridad de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.
La UDI le planteó al Ejecutivo su inquietud en torno a algunas medidas como la de que condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico perdieran beneficios sociales. ¿Por dónde cree usted van esas inquietudes y por qué se producen?
Mire, eso yo lo dejaría a la discusión legal, no a la discusión constitucional. A mí me hace poco sentido que alguien que ha sido condenado por crimen organizado el día de mañana aparezca queriendo optar algún beneficio previsional como la PGU. Se fijan, o sea, no me hace mucho sentido. Pero esa discusión yo sugiero sacarla del plano constitucional y trasladarla al plano legislativo. Porque si no vamos a enredar algo que yo creo que no hay para qué enredar. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que está planteando la UDI va en el sentido correcto, y por lo mismo creo que todas las distintas fuerzas oficialistas ya hemos ido encontrando un tono común que espero que rápidamente se manifieste en cambios al contenido que sean fácilmente aprobados en el Congreso.
Ya, y eso va a contar con algunos respaldos desde la oposición, por lo que usted logra apreciar y me había mencionado anteriormente.
Lo que pasa es que si hacemos una cosa inteligente, acotada, yo creo que sí. Yo creo que hay voluntad de gente de la oposición de contribuir. A ver, de la misma manera que nosotros contribuimos en el gobierno anterior a sacar adelante la agenda de seguridad. Yo recuerdo que fuimos muy cuestionados, yo especialmente cuando votamos a favor del Ministerio de Seguridad, pero usted se imagina lo que sería hoy día, Jessica, tener al ministro Alvarado en la mañana dedicado a componer al gabinete y en la tarde a perseguir al Tren de Aragua. Entonces, yo creo que tomamos una decisión correcta. Yo espero que eso los republicanos con el pasar de los días lo reconozcan, que fue una decisión correcta. Y a partir de ahí seamos capaces de ayudar a Martina Rau a que haga una agenda de seguridad como la que está ejecutando con la mayor prontitud posible. Nosotros hoy día como bancada probablemente le vamos a hacer llegar un oficio porque nos interesa que dentro de esa estrategia esté la ampliación del uso de pistolas eléctricas. Nosotros creemos que hoy día tanto las policías como los guardias municipales debiesen contar con la debida capacitación, obviamente, con esa herramienta que es muy importante para el combate de ciertas situaciones en donde las armas letales aparecen como muy difíciles de usar. Entonces, si estamos todos conscientes que hay que avanzar en esa dirección, bueno, pongámonos en marcha y apoyemos al ministro Rau en esa agenda.
Ayer conversaba Cristina González con el fiscal nacional Ángel Valencia y él hacía referencia al registro de organizaciones criminales como parte de la agenda de seguridad del gobierno y él decía, ha demostrado ser eficaz en la persecución de delincuencia organizada. Además dice, a nosotros también nos facilitaría el trabajo de tener que probar que hay organizaciones que están organizadas, uno juicio tras juicio. Él no quiso profundizar mucho sobre el tema porque decía que no se le ha consultado al respecto. Él dice, yo opino cuando me llaman desde el Congreso también, y hasta ahora no me han citado. ¿Es importante considerar la opinión del Ministerio Público en toda esta propuesta, diputado?
Mire, que esté tranquilo el fiscal nacional porque sabe que todavía la tramitación legislativa no ha iniciado. Cuando inicia la vuelta de la semana regional, no tengo ninguna duda que la Comisión de Constitución del Senado va a considerar invitar a la Fiscalía. Y yo por lo menos estuve 4 años en la Comisión de Seguridad y prácticamente en todas las leyes importantes escuchamos al Ministerio Público, particularmente a la persona de Ignacio Castillo. Mire, ¿cómo será que hasta retuve el nombre? Y la verdad es que la contribución de la Fiscalía en esa materia es muy útil, muy importante, así que esté tranquilo, fiscal nacional, se le va a escuchar. Y más importante que eso, respecto del registro de las organizaciones criminales, nosotros estamos de acuerdo. No tenemos claridad si eso tiene que estar o no en la Constitución, será una conversación que tenemos que tener, pero que tenga la tranquilidad que nosotros desde el oficialismo vamos a impulsar el que exista un mecanismo para identificar las organizaciones criminales y que eso le facilite la tarea investigativa a la Fiscalía.
Diputado Chalper, lo quiero cambiar de tema porque se conoció el informe final de la Comisión Investigadora por el Estallido Social, generó un nuevo foco de tensión al interior de su sector. Chile Vamos está cuestionando las conclusiones porque apuntan a la gestión del expresidente Sebastián Piñera. ¿Pudo leer el informe y cuál es su balance al respecto?
Mire, este informe, Jessica, tiene 11 páginas. Uh-huh. Es un informe, en mi modesta opinión, bastante modesto, por poner un adjetivo bajo. A mí me parece que no agrega mucho, porque lo que constata es que hubo violencia estudiantil, que hubo destrucción de mobiliario público, que hubo situaciones de conflicto. Yo la verdad que destinar toda esa energía para decir cosas que ya sabíamos, y las conclusiones que saca, la verdad que tampoco aportan tanto. O sea, menciona cosas que ya estaban todas arriba de la mesa. Entonces, yo le pediría a los partidos que empujaron eso, que en este tipo de cosas seamos un poquito más rigurosos. Porque al final, de lo que se trata es que todos queremos tener interés de saber qué pasó y cómo se articuló eventualmente una fuerza específica para instigar y provocar el daño que conocimos esos días. Nada de eso se dice en el informe. Usted sabrá que el informe nada se refiere a quienes instigaron o provocaron la violencia, que me parece que era el punto más relevante a considerar. Y por lo tanto yo ese informe, para serte sincero, lo dejaría atrás porque no siento que aporte nada muy nuevo ni muy relevante a la conversación pública.
Y hablaba de falta de voluntad para enfrentar la violencia del gobierno de ese entonces.
Dice una frase, si mal no recuerdo, en la página 8, muy al voleo, que yo creo que lo que busca es instalar un punto político, pero yo creo que es tan elocuente, Jessica, que la inmensa mayoría de los chilenos tiene una valoración muy positiva del presidente Sebastián Piñera, cosa que solo crece cada día que pasa. Todos saben que con el tiempo esta frase que repetían algunos hasta el cansancio de que había sacado a los militares a la calle, pucha que era fácil decirla sentada desde un streaming en el extranjero o desde alguna parte de una oficina. Pero con el paso de los años yo creo que ha quedado muy claro que el coraje que tuvo el presidente Piñera de jugársela por una salida institucional Nacional envejeció muy bien. Entonces, yo creo que nosotros, más que estar permanentemente con el retrovisor, yo aliento a las distintas fuerzas políticas, especialmente de la derecha, que miremos para adelante y nos preocupemos de cómo trabajamos en conjunto y no de cómo seguimos haciendo cuñas y divisiones sobre la base de cosas que, la verdad, no creo que tengan mucho sentido. Yo creo que el informe es bastante modesto, yo al menos estoy por dejarlo atrás, o sea, no creo que tenga sentido dedicarle un minuto más de energía, y más bien ojalá toda la fuerza esté puesta en cómo enfrentamos la violencia que sigue vigente en muchos establecimientos estudiantiles, en conjunto desde las distintas fuerzas de derecha.
Diputado Chalper, si hoy día enfrentáramos una situación similar, ¿estaríamos más preparados para enfrentar la situación o usted cree que estamos igual que el 18 de octubre?
Tenemos una ley de inteligencia y creo que nuestros servicios de inteligencia han mejorado bastante su capacidad hoy día. Tenemos mucha más infraestructura que la que contábamos con esa fecha, aquí se ha dicho poco y no seré yo el que revele cosas que no me corresponden, pero digamos de una vez por todas que teníamos déficits muy relevantes en infraestructura policial, tanto desde el punto de vista de la defensa personal de nuestros carabineros como también desde los vehículos con los que se contaban para enfrentar la violencia que se instaló en la calle. En buena hora ha mejorado mucho la percepción pública de nuestras fuerzas de orden y en buena hora yo creo que hoy día la ciudadanía tiene un juicio muy crítico del empleo de la violencia como medio de acción política, y por lo tanto yo creo que sin duda estamos en mejor posición. Siempre se puede mejorar, no soy ingenuo en darme cuenta que algunos siguen avalando la violencia como medio de acción política, pero ahí estaremos para enfrentarlos todas las veces que sea necesario.
Hoy, desde hace algunos días está comenzando a intervenir el expresidente Boric en distintos seminarios, ha hecho repasos de lo que fue su gestión, ha aparecido la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo también. ¿Ha leído esos planteamientos, esas autocríticas que ha hecho, por ejemplo, el ex presidente Boric, y qué le parecen?
Mire, la verdad, lo he leído poco. A mí nunca me han gustado mucho los ex presidentes votados a comentaristas externos. Yo creo que si el expresidente tiene algo que aportar, me imagino que tendrá algunos representantes en el Parlamento que le puedan cooperar. Y por lo tanto, yo espero que habiendo perdido la elección interna de su partido, porque entiendo que eso es lo que lo motiva a tener una mayor presencia pública, porque como perdió la elección interna en el Frente Amplio, ya me imagino que estará un poco ansioso por participar de la discusión pública, pero yo le pido al presidente Boric que si no tiene algo que aportar, no entorpezca la gestión del gobierno. Yo creo que para nosotros es muy poco razonable que un expresidente, más que contribuir al éxito del gobierno, esté dedicado a entorpecer la gestión. Yo en eso le pido que tenga una altura de expresidente y que no esté votado comentarista externo.
Diputado Diego Chalper, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Muchas gracias, que le vaya muy bien.
Varios temas hablamos con el diputado Chalper, lo que está ocurriendo en cuanto a esta apertura para modificar esta reforma de seguridad que entregó el gobierno, también las últimas actuaciones del expresidente Boric, que ha estado realizando autocríticas también de lo que fue su gestión, y cómo viene todo este proceso de discusión en el Congreso. 8 de la mañana, 24 minutos.
Datos en la mañana de agricultura.
Estoy buscando los datos, ya los encontré, acá están. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 922 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1076 pesos con 78 centavos. El cobre se transa en $6.42 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $91.62 el barril. El WTI se transa en $86.50 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.860 pesos con 60 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 71.649 pesos. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbodiesel desde 12.990.000 masiva. Conoce los términos y condiciones en jmcchile.cl. Con JetNet acepta pagos con tarjetas en forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en jetnet.cl. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Este invierno relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige ser un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos, ¿dónde? En BTR Canal 47. Claro, Canal 518. En GTD y Telsur, Canal 143. Mundo, en el 114. Y Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Vamos a una pausa y volvemos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Mañana con 30 minutos y ya estamos en línea con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. Muy buenos días, alcalde. Gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días.
Alcalde, sabemos que está en una reunión gestionando también lo que ocurrió hace unos días por producto de este sistema frontal. Cuéntenos un poco de la situación actual de Iquique a esta hora.
Se está tratando de normalizar lo que son las calles, ya, para poder despejar donde finalmente se hace dificultoso el tránsito. Esta lluvia, pues, ya lo han comentado, es algo muy inédito. En tan poco tiempo, y finalmente ha generado bastantes estragos dentro de la ciudad, con socavones, desprendimiento de talud que afirman algunas de las avenidas principales, y obviamente la mayor afectación es las viviendas, porque Iquique no está preparado, nuestra concepción mental de vivir en el norte no nos hace preocuparnos de los techos. Entonces, finalmente, eso en el norte de Chile, cuando hay una lluvia y de estas proporciones que no se veía hace 30, 40 años atrás, Realmente generó un desastre al interior de las viviendas, porque esto se ve al interior de las viviendas, que es muy, muy grande la afectación. Se está trabajando en 8 viviendas que quedaron agua abajo. Nosotros no tenemos colectores de agua lluvia. Y esta cantidad de lluvia lo que hace es que el colector de agua servida finalmente no resista, y tenemos las afloraciones de los colectores y pozas que se fueron generando y que algunas inundaron casas y barrios completos que se inundaron porque estaban agua abajo del colector.
Usted decía en las primeras declaraciones de esos días que prácticamente todo Iquique había sido afectado. Hoy día, ¿cómo está? ¿Se está activando todo un protocolo? ¿Hay trabajos que se están realizando también en materia de conexión? Me imagino usted hacía alusión a los socavones. ¿Eso cómo se soluciona?
Sí, bueno, eso estamos dentro de la ciudad. Nos colocamos de acuerdo a través de la delegada presidencial y ahí está, a través del comando conjunto, el general de ejército nos está colaborando ya en lo que tenemos identificado. El ejército colaboró junto al Ministerio de Obras Públicas en el despeje de la ruta. Hay que entender que Iquique y Alto Hospicio son una zona metropolitana donde viven más de 300.000 personas y que comparten su vida entre Iquique y Alto Hospicio. Duermen en el Alto Hospicio y trabajan en Iquique, o duermen en Iquique y trabajan en Alto Hospicio. Y eso, obviamente, esa conexión era la primordial, porque mucha gente quedó parada. De hecho, tuvimos que hacer en el estadio un refugio porque quedaron 3 microbuses de locomoción colectiva con las personas adentro 3 horas, 4 horas, hasta que finalmente, al tener eso, generamos un refugio y lo llevamos, porque la carretera recién iba a estar una pista habilitada en la mañana y no sabíamos la hora. Entonces, bueno, la dedicación principal en tema de carreteras es la conectividad aquí Alto Hospicio, que ya se logró. Por lo menos una de las rutas doble vía está trabajando. La otra tiene una pista, que es solamente la de bajada. La de subida, ustedes vieron un gran socavón en un cerro debajo de una de las pistas. Esa está aislada y el Ministerio de Obras Públicas está tratando también de poderla sacar adelante, porque son primordiales la conexión Iquique-Alto Hospicio. Iquique está en área cero mar y Alto Hospicio está sobre la cordillera de la costa. Entonces tenemos esa conexión, es vital. La ciudad está desconectada a través de la ruta panamericana y también está desconectada, que se ha logrado llevar, pero con camionetas 4x4 hacia El LOA es la frontera con Antofagasta, es la carretera costera que nos une con nuestras caletas, y estamos tratando de llegar finalmente a la última caleta, que es Chipana, con más ayuda, que estuvo aislada más de 5 días, pero ya es transitable, pero obvio, para vehículos muy especiales.
Las clases estaban suspendidas también.
Sí, las clases estaban suspendidas obviamente por todo lo que pasó por el riesgo eléctrico. O sea, cuando digo todo Iquique está, es que todo Iquique después de años, entre la corrosión, todo, y el sol, la salinidad, finalmente esta agua que humedece todo genera muchos temas eléctricos. Entonces, antes que los niños puedan volver al colegio, tiene que estar todo muy seco y muy revisado, que no haya un riesgo de electrificación.
Alcalde, ¿y alcanza a estar preparado eso, por ejemplo, el lunes, que se inicia una nueva semana?
Bien, el reporte que ha dado el SLEP está tratando al máximo de poderlo sacar. Esos son los colegios que maneja el Estado a través del SLEP, pero también los colegios particulares están todos en la misma. No hay. Esperamos que el lunes ya empiece el retorno a clases, porque se tiene estos días ya. Ayer fue un día de sol en Iquique, hoy día entiendo el pronóstico de tiempo también. Eso ayuda finalmente a que la humedad vaya secándose, pero hay que revisar, porque como esto es dentro de las cajas de conexión, ahí es más difícil que sacar la humedad. Por eso que tienen que ser todas revisadas y con seguridad finalmente poder que los niños puedan volver al colegio.
Alcalde, nosotros veíamos videos, yo creo que sí, se masificaron, seguramente todos nuestros auditores también lo vieron, de vehículos, de camiones cayendo por quebradas en el sector de la Sofri. ¿Eso cómo está hoy día?
Sí, eso se va a empezar a trabajar el día de hoy. ya lo coordinamos con la delegada, porque, a ver, lo que ustedes vieron es en la parte norte de la ciudad de Iquique, no la parte habitada, sino parte urbana, pero solamente de barrios industriales, de zona franca y bodegas. Uh-huh. Lo que ustedes vieron caer era como un depósito de autos de zona franca, ya era una meseta que tiene arrendado un empresario, y eso es lo que ustedes ven que rueda hacia abajo. Esos son los vehículos. Esos vehículos hoy día debiera empezar, porque hay unos vehículos que llegaron al mar, el retiro y la apertura, porque eso, ese deslizamiento que fue mayor, como ustedes lo vieron, bloqueó también la carretera al Marinero Desconocido, donde también funciona un sindicato de camiones, hay más de 15 empresarios con sus camiones atrapados, y además ahí quedaron dos personas también varadas y que tuvieron que ser rescatadas por el equipo del GOPE y del equipo de fuerzas especiales, de tareas especiales de la Armada. Tuvieron que salir por la roca, por el mar. Entonces, bueno, eso en ese ámbito, pero obviamente la prioridad la tenía el camino Iquique Alto Hospicio, y ahora se empieza a trabajar en ese sector, que es un sector que no es habitable, entonces no tenía la prioridad de lo que tienen otras cosas, pero ya también se empieza a trabajar para que la gente también económicamente pueda desembolsar, estos dueños de camiones que trabajan sobre todo con carga de Puerto Sofía.
Alcalde Soria, ya para ir cerrando, ustedes tuvieron la visita del presidente José Antonio Kast durante estos días. ¿Qué es lo que requiere hoy día Iquique y usted?
Bueno, nosotros desde el día de ayer, menos de 24 horas, el equipo municipal activó la ficha FIDE, que es lo que nos pidió el presidente, de poder tener la mayor información. Ya hoy día, el día de ayer, ya con 90 funcionarios junto a Desarrollo Social, empezaron a hacer los barrios que están priorizados, ya donde entendemos que fue mayor la emergencia. Y eso, el Estado va a decidir finalmente cuál es la ayuda económica que se plantea por parte de que lo planteó el presidente, pero para esa ayuda económica, lo que tiene que tener es esta ficha que se llama FIDE, y que nosotros tenemos que llevarla a cabo, y nosotros estamos cumpliendo con eso lo más rápido. Tenemos mucho personal que hemos sacado de distintas oficinas de la municipalidad para que puedan lograr captar a la mayor cantidad de personas para que el gobierno pueda tomar esa decisión ahora. Y que lo que le planteamos es el tema de salud. Nosotros llevamos más de 12 años esperando una construcción de un CEFAM, que sería el quinto de la ciudad de Iquique. Todos los CEFAM en Chile debieran tener un número que se llama de atención válido inscrito de 30.000 personas, pero si dividimos los válidos inscritos de Iquique, algunos CEFAM redoblan ese tema, tiene 60.000, otros tienen 50.000. No sé, es el deterioro en el tiempo, ya por la imposibilidad de construir infraestructura. Hoy día queda mucho más visible porque todos los CEFAM tuvieron que cerrar, solo nos quedamos con los equipos de urgencia, que son los SAR y los SAPU. ¿Por qué? Porque este consultorio que le comento debiera ya estar terminado, debiéramos haber trasladado todo el personal a un CEFAM nuevo y haber derribado el CEFAM porque ya cumplieron su vida útil. Mm. Y eso, como ha sido tan largo en el tiempo, de hecho estaba programado, lamentablemente la empresa privada quebró la que estaba construyendo, alcanzó a hacer solamente el movimiento de tierra, el contrato que firmó con el Ministerio de Salud, con el Servicio de Salud, y eso retrasó 2 años más. Por eso es tan serio el tema. Les puedo contar que también el área del hospital, un área del hospital está trabajando nuevamente en el estadio municipal. Lo entregamos porque a un pedido de la dirección, el área de que no tenían que tenían que trasladar a los pacientes, creo que son más de 14 pacientes que ya están en un hospital improvisado que lo diseñamos para eso, el estadio, y ha cumplido su objetivo. Estuvo más de 2 años y medio como hospital, primero COVID y después mientras reparaban el hospital, así que no alcanzó mucho a ser deportivo y nuevamente tuvimos que montarlo para la salud. O sea, sigue usando el estadio donde ustedes ven alguna vez, si vienen el Club Deportivo Iquique jugar. Debajo de esa cancha de pasto hay un hospital.
Alcalde de Iquique, Mauricio Soria, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y lo dejamos para que continúe ahí en su reunión de gestión y trabajo que lo requiere su ciudad hoy día.
Sí, muchas gracias por
su. Que tengan muy buenos días. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. En Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda. El respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes. Avenida Francisco Bilbao 1184 o dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a una pausa y volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vicevida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vicevida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Serio?
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:46 de la mañana, más de 80 funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI se desplegaron durante la mañana del jueves en 6 regiones del país en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción vinculados a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Hablemos de este tema. Tenemos en línea al diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchas gracias, muy buenos días acá desde la región de Los Lagos, cosas de la vida. En un ratito más tengo que ir a Puerto Octay a una ceremonia de entrega de computadores a estudiantes de octavo básico, también por JUNAEP, pero es impresentable esto que está apareciendo y que ya se manejan antecedentes de hechos que vienen desde el 2019.
Claro, y además es a niños lo que aún complica más la situación, porque se van conociendo datos en esta indagatoria y incluso se ve que hay datos que apuntan a una presunta trama, dicen que involucraría a exautoridades y exfuncionarios de la JUNAEB, representaciones gremiales y ejecutivos vinculados a empresas proveedoras del organismo.
Así es, estamos recogiendo los antecedentes. Además, hoy tengo una doble responsabilidad, no solamente como integrante de la Comisión de Educación, sino que además he sido elegido en el sorteo que realiza la Cámara de Diputados para integrar una comisión investigadora que venimos solicitando, para ser sinceros, desde hace bastante tiempo, pero no se habían logrado las firmas. No quiero con esto colocar un manto de dudas de por qué se retrasó. A veces cuesta involucrarse en este tipo de tareas. Logramos la firma y en el sorteo también estoy seleccionado, por lo tanto esperamos reunirnos cuanto antes, y es por eso que además estamos reuniendo antecedentes sobre estos hechos que la policía no investiga al azar. Algo hay y esperamos tener antecedentes para que desde el punto de vista político también podamos sacar adelante una resolución y colocar los antecedentes en las manos de la justicia si aquello lo amerita, y hay hartos elementos que van en ese camino.
Hubo diligencias que se realizaron en el Congreso también. ¿Cómo les pega a ustedes como institución, diputado?
Muy mal, pues. Es un hecho que no debiera ocurrir, no debiera pasar, pero si aquí alguien, ¿verdad?, está implicado, por otro lado, desde el punto de vista, es difícil llamarlo positivo, pero aquí no pueden existir ningún tipo de defensas corporativas, y también hay que demostrar que sea un senador, sea un empresario, sea un vecino, sea quien sea, la justicia debe actuar. Eso creo que desde el punto de vista de la probidad y la transparencia, que bueno que así sea, que aquí no hay espacios vedados, por más allá de los cargos que se tengan, que no hay recintos tampoco cerrados, al contrario, el Senado, la Cámara de Diputados igual pueden ser, en este caso, allanados. Creo que pues, desde ese punto de vista, qué bueno que así sea. Lo lamentable es que, por supuesto, también se genera un desprestigio donde nos vemos todos involucrados de otra manera. Bueno, en mi caso, como integrante de la Comisión Investigadora, tenemos que desarrollar un buen trabajo y no desarrollar o efectuar reuniones solo por cumplir.
Diputado Barría, desde hace años como que corría este manto de oscuridad sobre la JUNAEB. Se hablaba de que podían haber círculos viciosos de años. ¿Hay antecedentes que manejen ustedes hoy día?
Mira, los antecedentes empezamos a tenerlos con más certeza desde marzo de este año. Es por eso que ya pasado un par de semanas comenzamos a impulsar esta comisión investigadora, diputados de la DC, también de otros de otras bancadas, y se ha logrado dar mayor fuerza ahora con esta comisión investigadora. Estamos reuniendo los antecedentes. Venía mucho ruido, venían muchos elementos, algunas denuncias o procesos que quedaban desde el punto de vista solamente de reclamos, algunas labores administrativas, sumarios, pero nada más concreto, nada tan similar a lo que ocurrió en estos últimos días, donde incluso hubo allanamientos, como tú bien decías, a parlamentarios, equipos, etcétera. Así que esperamos que esto se pueda resolver cuanto antes, porque no puede ser. Por más allá de que pueda sonar como una frase rimbombante, aquí se trata de niños, niñas, también manipuladas de alimentos. O sea, que hay gente que se ve afectada porque entrega de una u otra manera un servicio a la Junaepa, a las familias, y se ven todos de una u otra manera un poco deshonrados por estas situaciones, de las cuales unos pocos, esperamos que así sea, unos pocos han cometido más que desprolijidades.
Claro, se habla de fraude al fisco, de prevaricación, negociación incompatible y conflicto de interés, como eso inicialmente.
Así es, son temas que tienen una relevancia, una connotación que no podemos soslayar, no podemos mirar para el lado. Por lo tanto, en paralelo, quienes tengan antecedentes, hacerlos llegar a la comisión investigadora que se constituyó, entiendo, el miércoles, en la última sesión de la Cámara de Diputados de esta semana, y, por supuesto, concurrir a la Fiscalía, Tribunales de Justicia, donde corresponda, si hay más antecedentes, porque esto hay que resolverlo, no puede ser. Y al menos mi compromiso es que debemos llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, respetando el Estado de Derecho, el debido proceso, eso que no quepa duda, pero haremos todo lo posible para que no sea una comisión más, que también la gente critica, mira, una comisión investigadora, si no llegan a nada. Este caso tiene relevancia, como te señalo, soy diputado de la región de Los Lagos, gracias a Dios en esta región no ha pasado nada y ojalá no pase nada malo como pasó en nuestros allanamientos en nuestras regiones. No podemos tampoco utilizar esto como pretexto, y ahí también vamos a colocar atención. Cuando algunos pretenden que Junaep se convierta en un servicio totalmente externalizado, que este no sea el pretexto. Aquí hay que mejorar, hay que resolver, pero la Junaep, esta institución creada por Radomiro Tomic, cuando los parlamentarios sí podían incidir en el presupuesto, tiene que mejorar en transparencia, en probidad, pero no puede dejar de entregar la ayuda a las familias que más lo necesitan.
Usted decía como que desde marzo se comenzó a ver más antecedentes, pero me imagino que de todas maneras la investigación debería ser hacia más atrás.
Así es, pues, todos los elementos, al menos la información que manejamos, es que aquí ya desde el 2019 hay situaciones anómalas, después viene el proceso de pandemia, donde recordemos, bajo estados de excepción y otras figuras, incluso constitucionales, se tendieron a hacer tratos directos, negociaciones más rápidas, evitando muchas veces resoluciones de contraloría, vistos buenos, tomas de razón, etcétera. Es probable que algunos se hayan aprovechado del pánico en esa circunstancia. Ya. Así que estaremos atentos a toda la información que nos llegue.
Usted decía hace un rato que la gente muchas veces dice otra comisión investigadora y no se llega a nada. Yo le quería preguntar, en rigor, ¿aportan estas comisiones?
Mira, creo que sí, depende de quienes la integren. En mi caso es la segunda comisión que estoy integrando, y para mí es un tema sensible. Aquí uno parte con una mirada bastante crítica, porque los estudiantes, conozco, también fui alcalde de la comuna de Purranque, concejal, conozco los impactos positivos que tiene Junaep. La entrega de lentes, la entrega de alimentación, apoyo médico, la entrega de computadores, por ejemplo, y que se vea manchado por este tipo de hechos, porque algunos trataron de aprovecharse, nos parece de verdad totalmente detestable. Así que esperamos llegar hasta las últimas consecuencias de los antecedentes. Habrá que colocarlo en manos de quienes corresponda, de la justicia. Esperamos desarrollar una muy buena comisión investigadora, porque con la plata de las personas que más lo requieren, las familias de esfuerzo, no se puede, esto no es ni siquiera un juego, aquí hay una situación anómala, así al menos lo van indicando los respectivos antecedentes.
Y hay otra cosa que es llamativa, por ejemplo, en el caso de los legisladores que estarían involucrados, es bien transversal, porque hay de tanto de derecha como de izquierda.
Así es, pues, es una situación que de verdad molesta, da rabia. No quiero adelantar fallos, uh-huh, porque hay un proceso de investigativo, pero a primera hora, cuando tú ves la prensa, cuando ves estos antecedentes, de verdad que uno dice por qué ingresan al sistema público, al servicio público, a través de procesos, y van a tener esa actitud ante la vida de buscar un buen, ni siquiera un buen negocio, es una utilizar de mala manera los recursos del Estado. Esperamos que la comisión determine elementos concretos, si alguien maneja antecedentes, hágalo llegar. Nosotros también, por supuesto, estaremos atentos a recopilarlo. FUNAEB es una institución que debe prevalecer, debe mejorarse las condiciones de transparencia, de probidad, de excelencia, con la plata de los niños y niñas, ¿no?
Diputado Héctor Barría, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Buen día, abrazo.
8:57 ya de la mañana, nosotros vamos a dejar hasta aquí esta mañana de Agricultura. Ustedes ahora se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl. We'll be right back.